antes a una persona le preguntabas cómo estás y te dice bien o mal. Y ahora hay muchos más matices. Al final las emociones por algún lado salen.
¿Y de quién es esta responsabilidad? ¿Le podemos echar la culpa a alguien, Natalia, de por qué no sabemos gestionar?
Nosotros aprendemos a gestionar las emociones con modelos. A una persona que quiere manipular, por ejemplo, le viene mejor a alguien que no sepa poner límites.
Cuando a lo mejor los adultos decimos, yo soy así, a mí déjame, yo es que soy así y es lo que hay.
Todo el mundo puede cambiar, todos vamos a estar tristes en algún momento y alguien que te diga que nunca está triste es porque no sabe relacionarse con la tristeza y la está evitando. Venimos de generaciones en las que si alguien se cogía una baja por ansiedad era una excusa o vaya vago, y ahora no.
Pasamos 15 años aprendiendo matemáticas, lengua, pero nunca nos enseñan a saber cómo gestionar y cómo entender todo lo que tiene que ver con la ansiedad, la tristeza, la rabia, todas esas cosas que sentimos. Pero hoy hablamos a todas horas de salud mental. Están en todos los medios, y por activas y por pasivas, y además, bueno, está muy bien que se hable, pero ¿sabemos realmente lo que significa? ¿Realmente nos conocemos? Bueno, hoy en Fórmula de Salud hemos traído a una persona que ya conocemos y que adoramos para que nos explique todo este mundo de la salud mental. Ya hablamos con ella en el episodio 15 de la primera temporada, por lo tanto ya sabéis de quién estoy hablando, que es Natalia Romero. ¡Bienvenida!
Bueno, pues muchas gracias. Hola, Anaís.
No he terminado de decir que estuvimos hablando de salud mental y tecnologías rivales o aliadas. ¿Es imprescindible o no verse ese capítulo?
La verdad que sí. Yo quedé muy contenta porque surgieron temas, pues como tú dices, ¿no?, a la orden del día. Importante hablar de ellos. La tecnología ha irrumpido en nuestra sociedad y tenemos que saber cómo relacionarnos para que esto no afecte a nuestro bienestar.
Además que hablabas de cosas súper... Es que yo tengo una lucha con que los niños no vean pantallas y estuvimos hablando de eso. Y...
Sí, las pautas para cómo introducirla en infancia y adolescencia, eso es.
O sea, cuando terminéis este, tenéis que ir a ver a Natalia Romero, que además es psicóloga sanitaria, es una experta o terapeuta en MDR.
Eso es, terapeuta MDR.
Me falta una letra, ¿verdad?
No, MDR.
¿Cómo estás? No te he dado la bienvenida como mereces. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Pues muy bien, la verdad. Me encuentro bien, feliz de estar aquí, de aportar mi granito de arena. Me parece que es un tema, como decías, que hace falta un poco estructurarlo porque hay tanta información que ya no sabemos muy bien a qué atender. Así que hablemos de la salud mental y de la gestión emocional.
De la gestión emocional, efectivamente, porque nunca nos han enseñado y hoy vamos a aprender todo lo que deberíamos ya de saber. Que además, es que me... Bueno, hoy la conversación que tenemos es alucinante, me encanta y te voy a bombardear, pero tú tienes tu gabinete en Madrid.
Eso es.
Y además está, bueno, tienes tu equipo y haces un montón de cosas con empresas. Cuéntanos.
Pues somos un equipo de 4 psicólogas y yo, que efectivamente está en Madrid, pero bueno, trabajamos tanto con terapia presencial como en online, que empezamos a partir de pandemia y funciona muy bien. Así que si la gente no está en Madrid, pues también puede recibir terapia online. Y luego está toda esta parte de talleres, pues de autoestima, de gestión emocional, del comer atentos, mindful eating que se llama. La verdad que hemos hecho muchos y funcionan muy bien, workshops para trabajar el insomnio y un programa de bienestar emocional para empresas, que al final la idea es acercar la salud mental al entorno laboral, súper importante para que la gente se encuentre bien, retener el talento y que haya una productividad sostenible.
Exacto, que además eso es lo que los empresarios quieren: retener,
claro,
y productividad.
Claro.
Y nosotros, bienestar. Hablo de nosotros como el trabajador. Y queremos, vivir. Natalia, ¿por qué crees que ahora o se habla más o realmente hay más problemas de salud mental?
Bueno, creo que van unidos. Como hay más problemas de salud mental, es una necesidad hablar de ello. ¿no? Vivimos en un momento en el que podríamos hablar de una crisis de salud mental, cada vez más casos de ansiedad, depresión, desesperanza y de acción suicida en personas cada vez más jóvenes. Entonces, es una necesidad hablar de ello porque hay que abordarlo.
Te preguntaría por las redes sociales, pero no es que me voy a ir a por qué la salud mental es la grandísima olvidada en el sistema educativo y en la educación en general desde pequeñitos en casa.
Yo creo que no había esa necesidad, había otras. Es decir, si nos remontamos a dos generaciones, la generación de nuestros abuelos, pues las necesidades que tenían eran las básicas, en el sentido de la pirámide de Maslow, necesidades, ¿no? Abajo están las fisiológicas, las que son afiliación, comer, dormir, beber agua. Entonces, claro, una persona que tiene que cubrir esa necesidad, el que hay algo que llevarse a la boca, pues va a estar cubriendo esa. Entonces, ahora podemos cubrir otras necesidades, como por ejemplo la emocional, eso por un lado, y luego que hay muchos factores que pueden ser predisponentes a desarrollar trastornos de salud mental y por eso es importante ahora abordarlo. Es decir, es que ahora hay más problemas de salud mental.
O sea, que es que no es que parezca, es que los hay.
Se habla más, seguro que antes había muchos de los que no se hablaba, ¿no? Porque venimos como de una tendencia evitativa. Es decir, pues los trapos sucios se fregan en casa, ¿no? Uh-huh. Como sí. Este dicho. O no cuentes, muy como de tirar para adelante y tirar millas, ¿no? Y ahora sí que estamos como ocupándonos.
Bueno, es que además ahí yo diría, es que veo las distintas generaciones que ahora estamos conviviendo a nivel laboral, que es la generación boomer, la millennial y la Z, que empezamos a convivir estas tres generaciones, y lo que dices de la evitación, del tirar para adelante y el de abordar, yo creo que la nueva generación como que lo pone más sobre la mesa, ¿no? ¿Puede ser? ¿O es mi sensación?
Bueno, habrán llegado en un momento en el que se habla más de ello, ¿no? Yo creo que entonces ya de por sí pues hay más vocabulario emocional, que parece una tontería, pero no lo es. Es que igual antes a una persona le preguntabas cómo estás y te dice bien o mal. Y ahora hay muchos más matices, ¿no? Pues bien, pero esto me está preocupando, y es más vocabulario emocional, que ya es un tema y que está más a la orden del día.
¿Y de quién es esta responsabilidad? ¿Le podemos echar la culpa a alguien, Natalia, de por qué no sabemos gestionar nuestra vida y nuestras emociones?
Yo siempre digo lo mismo, que nosotros venimos al mundo con la capacidad de emocionarnos, todos, o sea, todos. No hay ningún ser humano que no pueda emocionarse. Las emociones son parte de la vida, pero necesitamos aprender qué hacer con ellas. Es decir, las emociones son innatas, lo que hacemos con ellas es aprendido. Entonces, es como aprender a hablar. ¿De quién es responsabilidad que una persona aprenda a hablar? Porque todos tenemos la capacidad del lenguaje. Pues es responsabilidad del entorno, del más íntimo, padres, maestros y también social, ¿no? Del más macro a nivel cultural.
¿Y tuya, de ti mismo?
De ti mismo cuando empiezas a ser responsable de ti mismo. Es decir, en infancia y adolescencia estás en este proceso en el que todavía necesitas esos que te vayan dando el libro de instrucciones, y ya como adulto, pues de forma autodidacta o con un trabajo, pues ya sea a través de cursos, de terapia, de lo que sea, un trabajo interior, pues también.
Y una cosa que has dicho, que venimos de una sociedad o de una forma de vida más evitativa, ¿no? Como hace tiempo. Claro, yo pienso en esta, cuando tú eres pequeñito, estás diciendo, tal, y es tu familia te tiene como que guiar, pero tu familia es evitativa o no tiene capacidad de gestión o tiene una mochila llena de cosas, pero ninguna sabe decirte o enseñarte nada de salud mental. ¿Esto qué pasa aquí en esta situación?
Pues que vas a aprender desde ese modelo. Es decir, tú llegas ahí que tienen ese libro de instrucciones, entonces el libro de instrucciones que te vas a aprender es ese. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que además se lo cuento a mis pacientes en sesión, que es, tú imagínate que tú vives en un barrio, ¿no? Y entonces en ese barrio hay una niña que sale a jugar a la calle. La niña está jugando en la calle tranquilamente y se cae y empieza a sangrar. Y ella nunca ha visto antes lo que es la sangre y solo sabe que algo rojo sale de su pierna y que le duele mucho, ¿no? Un dolor. Entonces ella va corriendo a casa y empieza a llorar. ¿Qué hace la madre o el padre con ese llanto, ¿no? Pues la mamá de esa niña le dice, ay, ven aquí, te duele, ¿verdad? Mira, esto es sangre. Te has caído y te duele mucho, pero yo te voy a curar y te vas a poner bien, puedes llorar si lo necesitas. Vale, oye, le cura, ¿qué va a pasar con esa niña al cabo de un rato?
Se va a calmar.
Se va a calmar, bueno, y no enseguida va a querer salir a jugar de nuevo a la calle, ¿no? Sí. Porque ya está, ha visto, oye, que lo puede sentir, que ha sido un tiempito reducido y que ya está bien y que puede continuar. Vale, pero tú imagínate que dos calles más abajo en ese barrio que tú vives hay otra niña que sale a jugar y entonces tropieza, se cae y empieza a salir sangre y llega a casa, ¿no? Y entonces la figura de apego que se llama el papá o la mamá o el cuidador principal que está ahí empieza... ¡Ay, pero madre mía, lo que has hecho! Si es que me vas a matar de un disgusto, ves, ya te he dicho yo que hay muchos peligros, me va a dar algo... Claro, ¿qué le pasa a esa niña?
Pues que va a seguir, va a gritar más, no sé. Claro,
dos males tiene, ¿no? Tenía el de la rodilla que se le está sangrando y encima que la figura de apego, el cuidador, se ha desregulado a nivel emocional. Entonces, ¿qué va a aprender? Pues que tiene que ir con mucho ojo... que tiene que tener en cuenta que hay muchos peligros, que el mundo es un lugar hostil. Entonces ya no va a salir a la calle a jugar tan tranquila.
Ya no va a
porque
querer.
No sabe qué hacer con eso que le estaba pasando, que le estaba doliendo, ¿no? Imagínate otro ejemplo en el que otra niña, dos calles más abajo, está jugando, le pasa lo mismo, empieza a sangrar, llega a casa y le dicen, anda, venga, que eso no es para nada tanto, lávate las manos que vamos a cenar. ¿Qué aprende esa niña?
Que lo que yo siento no importa.
No es importante, ¿no? Claro. Lo que siento no es importante. Mejor, ¿eh? Claro. Es esa tendencia evitativa. Bueno, esto que me pasa no es para tanto, no es importante. Claro, pero y tú podrías decir, bueno, pues fíjate qué bien, ¿no? Se hacen superhéroes. No, lo que se ha visto es que las personas con esa tendencia evitativa no exteriorizan, pero luego son personas que tienen más sintomatología psicosomática, que se llama, que son personas que igual luego tienen pues más, no sé qué me pasa, porque estoy bien, pero tengo colon irritable, o ay, pues me está saliendo un eczema, o ¿sabes? Al final las emociones por algún lado salen, ¿no? Entonces, eso me refería, que venimos igual como de una tendencia más evitativa, hay que seguir, hay que tirar para adelante. Entonces, yo no te digo que te quedes a vivir en tu dolor y en lo que tienes ahí en la pierna, pero necesitamos darle un espacio, como esa mamá, ¿no? Que recoge la emoción, mira, te duele, te la explica, te permite sentirla, y si tú te permites sentirla, enseguida luego ya estás jugando otra vez.
Qué forma más bonita, Natalia, de explicarlo. Pero entonces entiendo que la primera mamá te enseña... o en la primera familia, le han enseñado un apego seguro.
¿Sí? Eso es, sí.
El
sí,
último es el evitativo.
Esta metáfora está basada en la teoría del apego, pero bueno, traída como para explicar el qué hacemos con nuestras emociones, creo que es importante saber que nosotros aprendemos a gestionar las emociones con modelos. Entonces, claro, cada uno hemos tenido un modelo diferente. Por eso a veces también esto pasa mucho en parejas, ¿no? Que uno sí que le han dado su espacio y ha podido hablar de lo que le ocurría y el otro no, y entonces no se entienden, ¿no? Es que bien, quiero contar y enseguida me corta. O, claro, porque no puede sostenerlo, porque no ha aprendido.
Y el de en medio es ansioso. Yo quiero... Natalia, ¿vas a volver algún día para hablar de estos? Es
que
eso es...
Para que nos tomemos un café.
Para que nos tomemos un café y hablemos de nuestras cosas. Y luego un poquito también nos ponemos
por supuesto
aquí y compartimos sobre lo de los apegos. Me resulta súper interesante y de lo que hay que aprender. Porque yo creo que si tú te entiendes, de pronto eso del no sé explicarlo o esa ansiedad que tienes por tal, si a lo mejor tú te ves, te consigues comprender y
sí, yo, y aquí creo que es importante matizar, porque además hablábamos de que se habla mucho de salud mental y es súper importante decir que no es que tú tengas un apego para ponértelo aquí y decir yo soy apego ansioso y ponerte una etiqueta, porque ahora con redes sociales a mí me ha llegado gente a consulta que me dice yo es que tengo apego ansioso. No, hablamos de tendencias y de tendencias de, en la forma de relacionarte, de vincularte, de gestionar tus emociones. Por ejemplo, no es malo saber evitar una emoción, me explico. Igual a mí me ha pasado algo muy perturbador en el día de hoy, pero yo quiero venir aquí a grabar un podcast, tengo que saber dejar de lado esa emoción para focalizarme, poner foco aquí y poder tener esta conversación contigo. Si me paso la vida evitando, pues en algún momento se me vendrá todo encima. Pero oye, es una capacidad del ser humano adulto el poder posponer cuando gestiono esta emoción. O tengo un problema con un compañero de trabajo, pero ese día le pillo en un mal momento. Pues es de adulto saber posponer esa emoción de malestar y decir, voy a buscar un ratito en el que a ambos nos pueda venir bien hablar.
Que me dejas así, o sea, que...
No, quiero decir que no siempre evitar es malo, que hay que saber también, parte de la inteligencia emocional y de la gestión emocional es saber cuándo sí me puedo permitir conectar con la emoción, sentir.
Por lo tanto, también no es que el ansioso sea siempre malo o algo bueno, pero el ansioso, lo bueno que podríamos decir es que la necesidad de a lo mejor expresarlo, no, no tengo ni idea, porque si el evitativo a veces
pero
tiene
ya estás
algo bueno,
etiquetando, ¿ves? Ya, el evitativo, ya. El ansioso.
Ya, no,
no.
Está mal.
Todos,
no.
Todos tenemos tendencias, ¿no? Entonces,
en momentos,
es verdad,
¿no?
que si una tendencia evitativa se topa con una tendencia más ansiosa, pues es un cóctel un poco complicado, porque uno quiere evitar y el otro está a modo perseguidor, ¿no? Ya. Yo quiero hablar de eso. Pero son tendencias.
Eso, tú puedes ser evitativo, puedes tener la tendencia evitativa, ¿eh? En algún aspecto, ya sea más laboral o más emocional o más contigo misma, no lo sé, y más y el otro, que ya no sé el que he dicho, y el evitativo, el ansioso, en otro.
Sí, claro, por supuesto.
Son tendencias, no es
sí,
que soy. Es...
Claro, eso es, son tendencias. O sea, igual hay una persona que en el ámbito profesional le cuesta mucho expresar cómo se ha sentido y que, sin embargo, en su núcleo familiar lo expresa sin ningún problema. Hablamos de tendencias. O sea, dentro de la regulación podemos hablar eso, ¿no? Como de la regulación emocional. Hablamos de... yo siempre explico que hay un eje, ¿no? Entonces estaría, por un lado, la corregulación y la autorregulación. Esto es, cuando yo siento que una emoción me está abrumando demasiado y me saca de mi estado basal, por así decirlo, ¿vale? Uh-huh. Todos tenemos como un estado y tengo una emoción que me hiperactiva mucho, ¿no? Pues mucha alegría, sorpresa. O luego hay emociones que nos hipoactivan, ¿no? Pues tristeza, recogimiento, me quedo en casa. Cuando tenemos esas emociones muy intensas que nos sacan de un estado en el que nos sintamos regulados, hablamos de una desregulación, ¿no? Emocional. Entonces, para volver a regularnos, que esto es un poco lo que queremos hablar aquí hoy, ¿no? Cómo podemos gestionar nuestras emociones, podemos o corregularnos, me regulo con el otro, hablo contigo, o me das un abrazo, o abrazo a mi perro y me corregulo con mi perro, o autorregularnos. Yo tengo herramientas para poder traer una sensación de calma a mí, o de activarme si estoy muy apático y muy bajito, ¿vale? Entonces, por un lado estaría, esto lo lanzo para que la gente ya pueda ir diciendo, vale, uh-huh. ¿Yo qué soy más, de corregular o de autorregular? Uh-huh. Y luego podemos o bien conectar o desconectar. Lo primero que aprendemos los seres humanos para gestionar emociones es la distracción, eso es desconexión. Un niño está llorando, ¿no? Y tú le pones un sonajero, intentas hacerle así, le quieres sacar de esa emoción que sientes que está siendo desagradable porque llora. Entonces, hablamos de o conecto o me desconecto. Y esto es lo que te decía, que ni un extremo ni el otro. En algún momento tengo que poder desconectar para dejarlo de lado, pero en algún momento tengo que conectar para decir, oye, ¿qué me está pasando? Entonces, creo que esta matrix, ¿no? Este eje viene muy bien para que la gente vaya diciendo, yo suelo desconectar o conectar y me quedo ahí en la emoción a vivir en ella, ¿no? O suelo no mirar y suelo corregular o autorregular.
Entonces, cuando a lo mejor los adultos decimos, yo es que soy así, yo soy así, a mí déjame, yo es que soy así y es lo que hay. Esto, ¿qué significa? ¿Estamos como justificando una forma ya aprendida y que no queremos salirnos de ahí, o cómo va esto?
Sí, esta frase, ¿no? De yo soy así. Cuando se descubrió la neuroplasticidad, se les acabó el chiringuito.
¡Qué bien, me lo voy a apuntar!
Todo el mundo puede cambiar. Antes se pensaba que cuando estábamos en la infancia era como el momento, ¿no? Esto de somos esponjas y podemos generar nuevas redes y nuevas conexiones, y en la etapa adulta no, como más un modelo fijo, y no. O sea, se ha visto que bueno, que no se generan tantas, pero que también, que podemos cambiar, que nuestras estructuras cerebrales pueden cambiar y que muchas cosas también de las que nosotros etiquetamos como somos así, a veces revisamos nuestra historia y podemos ver que son aprendidas. Entonces podemos aprender otras distintas, ¿no? Esto que hablábamos de las tendencias. Bueno, que yo tenga una tendencia no significa que me encasillo en soy así. Podemos trabajar en ello y hacer las cosas de forma diferente.
Eso me gusta, porque no, yo es que soy evitativo, no, es que yo soy el otro, ansioso. No, yo es que aprendí que hay que poner el grito en el cielo cuando te abras, ¿no? La niña esta del barrio de en medio, que la niña. Pues no. ¿Cómo?
Claro, ¿cómo se puede cambiar?
¿Y cómo lo hacemos? Porque yo me imagino que con 20 años, venga, 30, 40 ya empiezan a decir, no tanto, 50, no, 70 me dicen, es que el abuelo es así. Pues no, yo qué sé, de las que dicen que no. Entonces, ¿se puede reeducar siempre? ¿Nos podemos reeducar siempre?
Sí, nos podemos reeducar. Es verdad que lo primero que cuando estamos hablando de adultos tiene que salir de uno, ¿sabes? Yo creo que no es como el deber de nadie el decir yo te quiero reeducar a ti, ¿no? Tiene que salir de uno el querer hacer ese cambio.
Pero, o sea, que ya no nos vale, porque la neuroplasticidad dice que no, que se puede,
claro,
pero que ya no nos
y
vale.
La epigenética,
que...
o sea, es que.
La epigenética.
Claro, o sea, todo lo que se está viendo es que podemos cambiar, incluso que nuestras experiencias vitales pueden cambiar nuestros genes. O sea, no, por eso te digo que se puede cambiar. Es verdad que hay cosas que nos vienen de forma más innata, que es lo que se conocía como temperamento, y luego tenemos el carácter, que es más aprendido. Pero podemos cambiar y al final eso es lo que nos hace también como ser dueños de nuestra vida, ¿no? El decir, no estoy a manos de no, es que soy así, sino oye, que si le pongo intención puedo hacer cambios. Entonces, este ejemplo que tú decías, una persona que tiene la costumbre de poner el grito en el cielo, claro que puede cambiarlo, ¿no? Entonces hay que ver en qué momentos lo pone, qué es lo que se le activa, qué otros modelos tendría para responder de forma diferente. Y yo tengo personas en terapia de 40, de 50 años que han hecho unos procesos maravillosos y que han cambiado muchas cosas porque bueno, ellos querían.
Claro, es que hay que querer. O creer que se puede, porque hay gente que piensa que de verdad no, pero...
Hay gente que viene a veces como obligada, ¿no? Como que me ha dicho mi marido o mi mujer que no puede seguir así y bueno, es una motivación extrínseca, ¿no? Lo hago por un otro que me lo ha pedido, pero lo ideal sería que las personas adultas pues conecten con que cambiando ciertas cosas podrían tener más calidad de vida.
Calidad de vida en todo tipo o emocional y ya con ello todo.
Todo, claro. Es que una persona que sabe gestionar sus emociones, pues seguro que va a tener más calidad de vida.
Es que es fundamental y vital saber hacer eso. ¿Se puede hacer uno mismo o hay que acudir a...?
Bueno, yo creo que antes que hablábamos del tema de tecnología, eso también nos da cosas buenas, que yo creo que hay mucha educación a golpe de clic y que si tú puedes buscar unas buenas fuentes y literatura también que te parezca, ¿no? Que para ti tiene sentido, que sean fuentes contrastadas, pues que se puede aprender mucho de manera autodidacta. Oye, que ves que no, que hay cosas, a veces hay cosas que dices, es que yo tengo esta reacción emocional y no entiendo de qué me viene, e incluso cuando ha pasado ese pico y bajo me siento fatal por haberme puesto así, y a veces hay gente que el no tener esa gestión emocional le produce mucho malestar. Pues oye, se puede pedir ayuda profesional, para eso estamos los psicólogos.
Y bueno, ya... No sé si preguntarte hoy, o lo hablamos incluso la otra vez, de cómo elegir a un buen psicólogo, porque eso, pero bueno, eso es otro tema ahora mismo. Y yo quería hacerte una pregunta un poco al hilo de las familias, de la genética, la epigenética, el MDR, no sé si aquí se puede meter, que es estos traumas que dicen que puedes heredar de tus abuelos o de tus tatarabuelos, de gente de tu familia que ni siquiera has conocido. ¿Esto es así?
Sí, es cierto. Esto es un temazo y yo, como ahora explico si quieres un poco lo que es el MDR, pero se llama trauma transgeneracional. Entonces, lo que se ha visto es que evidentemente los eventos traumáticos que vivieron nuestros abuelos puede estar presente a día de hoy en nuestra vida, a veces de forma inconsciente, incluso aunque no les hayamos conocido. O sea, me explico. Por ejemplo, esto con ejemplo se ve siempre más claro. Tú imagínate que tu abuela se casó con un abuelo que le decía que si engordaba la iba a dejar, que tenía que verse bien. Entonces tu abuela le traslada a tu madre esa creencia. Oye, hay que estar bien, hay que estar delgada, desde su propio miedo, porque para ella era un peligro real. Si a mí me deja este señor porque engordo y no tengo independencia económica, ¿qué hago? Vale, y entonces luego tu madre a ti te pasa esa creencia de que hay que estar delgada para que la gente te quiera, ¿no? Y entonces eso junto con el contexto sociocultural que pone muy en alce la belleza, pues tenemos un cóctel tremendo para que tú puedas sufrir algo que no es tuyo. No, o sea, quiero decir que claro que a veces están en forma de creencias, en forma de incluso también cosas que no vemos. Ha habido estudios que son súper interesantes de nietos de personas que estuvieron en el que vivieron el Holocausto y estuvieron en campos de concentración que tienen niveles de cortisol más altos, que es la hormona del estrés, frente a las personas que no habían tenido abuelos en campos de concentración. O sea que lo que vivimos va dejando también una huella en lo que luego traspasamos. Y eso es esto del trauma transgeneracional. Y el MDR justamente es una terapia que va a poder procesar esos eventos, que a veces no tienen que ser cosas como un holocausto. Cuando en psicología hablamos de trauma, hablamos de algo que es una herida. ¿No? Entonces es una herida emocional. El hecho de que te hicieran bullying es una herida emocional. El hecho de que llegues a casa con la rodilla sangrando y nadie te preste atención y seas invisible es una herida emocional. Entonces con MDR procesamos esos momentos para que dejen de afectarte en el presente, ¿no? Que el pasado quede en el pasado y el presente en el presente.
Tenemos pendiente, ya te lo dije la otra vez, hablar del MDR porque me parece un mundo, para mí, mágico porque no lo entiendo.
O sea, es una terapia muy potente porque frente a otras terapias, porque muchas terapias van al síntoma. Es decir, pues hay taquicardia, hay un pensamiento rumiativo, hay un pensamiento intrusivo, pues vamos a trabajar con ese pensamiento, que veamos la irracionalidad, o vamos a trabajar con técnicas de respiración para que tú no notes esa taquicardia, o la notes pero puedas controlarla, mejor dicho. Claro, lo bueno del MDR es que va a la raíz del síntoma, es por qué este síntoma está aquí ahora. Entonces eso es muy potente. MDR son las siglas de AIFE Movement Desensibilization and Reprocessing, que quiere decir que se utilizan movimientos oculares, yo te diría sigue mis dedos, o cualquier tipo de estimulación bilateral, toquecitos, porque esto se ha visto que activa el sistema de procesamiento de la información del cerebro que todos tenemos. O sea, tú ahora estás procesando como yo te estoy hablando, esta conversación, toda la información que te estoy dando, y eso lo haces de forma inconsciente, gracias a Dios. Tú lo estás haciendo y te estás quedando, ¿no? Y hay cosas que tu mente desecha porque dice, ¿para qué va a necesitar a nadie saber lo que comió hoy dentro de 5 años? Ah, pues esto lo desechamos. Y otras cosas que te resulten más interesantes, más importantes, que tengan más impacto, se van a quedar. Entonces, cuando vivimos eventos que son traumáticos, a veces este sistema de la información se colapsa, no puede procesar. Y eso es lo que genera que siga estando presente de algún modo, con creencias, con síntomas, y lo procesamos.
¿Y para hacer esto tienes que tener un trauma o puedes ir en plan, yo puedo ir a decir, Natalia, yo creo que no me pasa nada, pero quiero probar, quiero...
Todos tenemos heridas emocionales. O sea, no hay ningún ser humano que no tenga ninguna. Pero igual que yo esto lo equiparo mucho a la salud física. Igual que todos los seres humanos en algún momento te has hecho algo físico. O sea, igual no has tenido un cáncer, pero igual te has cogido un catarro, has tenido anginas, te has hecho una caída y tienes una costra, te han dado puntos. Pues en lo emocional igual, todos hemos tenido algún momento más intenso emocionalmente o más complicado o alguna herida.
Yo quiero hacer MDR y porque me resulta muy curioso y muy llamativo, y esto además, bueno, es que no nos podemos ir por ahí, yo siempre en todas las entrevistas me voy como por ahí un poquito, pero no, vamos a volver a la...
Bueno, ya haremos otro para quien sí. le resuene esto y se quede con la duda.
A mí me resuena, entonces me quedo con la duda, no, pero bueno, me parece muy llamativo que esto es muy de salud mental, en realidad. Bueno, ¿tú crees, esto es una tontería quizá mía, pero a veces lo pienso, a la sociedad, así en general, en bruto, le interesa de alguna forma que no sepamos gestionarnos emocionalmente y ni poner límites pues para, yo qué sé, para que todo, para seguir vendiendo y produciendo y...
Bueno, entramos aquí en un temazo, ¿no? Yo creo que habrá gente que le interese y gente que no, en función de cuáles sean sus intenciones, ¿no? A una persona que quiere manipular, por ejemplo, pues le viene mejor a alguien que no sepa poner límites, ¿no? Pero es como algo muy amplio. Yo creo que el hecho de que las personas sepan gestionar lo que sienten, a la sociedad le conviene. Lo primero, porque habría mucha prevención de salud, entonces ¿no? mucha parte preventiva de, oye, pues si yo sé qué hacer con lo que siento, pues habría menos personas que tienen que acudir a atención primaria a ver qué me está pasando, habría menos gente medicada. Bueno, entramos aquí en puntos de intereses, ¿no? Igual a los médicos les puede interesar porque no se colapsan tanto las urgencias, pero no sé si a las farmacéuticas entramos en temas complicados, no sé.
Bueno, de todas formas, lo suyo, aunque ciertamente quizás, bueno, en la historia era así, cuanto más la sociedad menos sepa, mejor les podemos manipular. No es que esto sea necesariamente así ahora, pero bueno, puede haber intereses. Y ya ni te cuento a nivel privativo o privado o... pues eso, que a lo mejor a alguna persona pues le interese, ya no tanto que le interese, pero bueno, que de alguna forma se beneficie del no saber poner límites de alguien, por ejemplo.
Yo creo que para una persona bien intencionada siempre va a ser un plus el que las personas sepan gestionar sus emociones. O sea, porque esas personas se vinculan mejor, tratan mejor, generan al final también menos problemas consigo mismos y con el otro, quiero decir, ¿sabes? Al final yo creo que es súper positivo.
Yo creo que sí, facilitan y allanan y todo es como mejor, más smooth.
Y es un campo preventivo el de la gestión emocional para la crisis que estamos hablando de salud mental, de depresión, de ansiedad.
Y... En esto que decíamos, porque volviendo al tema de que se habla hoy en día en muchísimo, en todos los medios, en todas las redes sociales, cadenas, se habla. Y hay veces que me da la sensación como que se trivializa un poco, o estos reels de con tips súper, wow, si haces esto ya, o con estas frases hechas que a veces dices, ya me da hasta...
Sí, totalmente, totalmente. A ver, yo creo que cuando hay una necesidad de hablar de algo, es importante que se hable. Pero cuando se habla mucho de algo, pasa con todo, no solo con la psicología. Pues va a haber gente que quiera ir a vender o al clic rápido, va a haber gente que tenga opiniones contrarias, pero yo lo estoy viendo también, creo, en el campo de la nutrición, me parece que ocurre un poco. O sea, quiero decir, como que es importante hablar de ello y que creo que aquí hay un trabajo importante de filtrar. De que tú puedas filtrar el contenido que consumes y contrastarlo. O sea, que porque alguien te diga en un reel X, no te lo tienes que creer a pies juntillas, sino que tú puedas generar un pensamiento crítico de eso. Entonces, contrastar la información porque hay mucha. Sí que a veces se trivializan cosas y yo esto lo explico mucho en consulta. Personas que tienen un día malo y luego un día bueno y me dicen, no, es que igual soy bipolar. No, no eres bipolar por eso. O personas que... dicen, no, es que creo que mi novio es un narcisista, porque he leído que, a ver, que una persona tenga una tendencia un poco narcisista en algún momento, todos podemos tenerlo, y no significa que tenga un trastorno de personalidad narcisista, habrá que ver. Entonces sí que, bueno, a veces salimos mal parados, por así decirlo.
Sí, ahora todo el mundo tiene TOC.
También TOC, ¿no? No, es que tengo un TOC con esto. El TOC además es uno de los trastornos de salud mental en los que más he visto yo que sufre el paciente. O sea, es algo muy serio y no porque un día te ponga nervioso no lavarte las manos tienes TOC. Entonces, evidentemente no hay que patologizar aquello que no es patología, para nada.
Sí que lo pasan mal. La gente realmente que sufre TOC... Yo, de hecho, conviví con un chico en Irlanda que él tenía TOC. Para mí, claro, pues para mí no tenía realmente como importancia, pero él lo pasaba mal, lo
Hombre,
sufría.
Claro, claro, es que por eso lo de no banalizar, porque la gente sufre mucho por enfermedades de salud mental. O sea, mucho. De hecho, cuando hablamos de la conducta suicida, la conducta suicida es un síntoma. No es como tal una problemática. O sea, quiero decir, si tú a una persona que tiene conducta o ideación suicida le preguntas que si dejase de sufrir, lo intentaría, te dice que no. O sea, ellos lo que quieren es acabar con ese sufrimiento. Entonces, se sufre mucho con las enfermedades de salud mental. Por eso, no, el decir, no, es que tengo TOC. Bueno, vamos a ver, porque si tienes TOC es algo muy serio.
Sí, y ¿crees que realmente, claro, si no entendemos realmente, que era un poco lo que veníamos diciendo, no nos han enseñado, ahora hablamos mucho, las redes sociales se dicen un mogollón de cosas, realmente no entendemos la salud mental, por lo tanto, tampoco somos realmente empáticos o comprendemos o sabemos cómo, ya no solamente contigo, con el otro.
Yo creo que cada vez más, que cada vez hay más empatía en estos aspectos, ¿no? O sea, quiero decir, venimos de generaciones en las que si alguien se cogía una baja por ansiedad era una excusa o vaya vago, y ahora no, ¿no? Ahora es como, jolín, pues qué le pasará, cómo estará, ¿no? O sea, yo creo que sí que ha cambiado ese prisma. Y es importante también el que cada uno podamos distinguir lo que te decía, ¿no? Este pensamiento crítico de esto que estoy leyendo en Twitter o que estoy viendo en Instagram es lo que me pasa a mí o no. Porque, claro, si empezamos a coger pinceladas, ¡ay, es que me pasa todo! Tengo claro. Todo. Es que todos tenemos un poco de todo.
Es ¿no? que es eso. Es que al final dices, no, pues yo creo que... Además dice, yo creo que soy... TDA, o yo soy... Y digo.
Sí, necesitamos ponerle como etiqueta o nombre a todo. Y yo creo que más que poner una etiqueta, se trata de ver el impacto que tiene en tu vida, que esto se podría ver con cómo interfiere en tu rutina diaria, lo que te ocurre, y la frecuencia y la intensidad. Es decir, oye, estoy triste. Ya, es que todos vamos a estar tristes en algún momento, y alguien que te diga que nunca está triste es porque no sabe relacionarse con la tristeza y la está evitando. Pero todas las emociones son necesarias e importantes porque traen un mensaje. Cuando estás enfadado quiere decir que alguien ha traspasado tus límites y que han hecho algo que a ti no te parece bien, y entonces necesitas ese enfado para decir, oye, ¿qué te has pasado? ¿O por qué has hecho esto? Entonces, son necesarias. ¿Cómo diferenciamos si lo que tengo es un trastorno, una enfermedad o es una emoción? Pues por la duración y por la frecuencia. Si estoy un día triste, una semana más tristona, también hay que ver qué momento vital estoy pasando. Si estoy triste porque ha fallecido alguien cercano, totalmente normal, ¿cómo no vas a estarlo? Pero si sin motivo aparente tengo tristeza, apatía, ya no me apetece hacer lo que antes sí me apetecía, dura un tiempo significativo, no un día, no una semana, llevo meses así. Oye, pues igual hay que mirarlo.
¿Y cómo se aprende a diferenciar? Porque si no nos han enseñado de pequeños en el cole, en nuestra casa, nuestro progenitor de turno ponía el grito en el cielo o no, o nos decía eso no pasa nada, y no tenemos esas herramientas, y en redes sociales te dice eres todo, te vas a morir mañana.
Pues no eres todo. No hace falta tener etiquetas, y cuando una persona está mal, lo sabe. Lo sabe porque ese malestar te incapacita y te impide en tu vida diaria. Entonces, yo diría la frecuencia y la intensidad. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en algo más tirando hacia la depresión, mucha tristeza, mucho tiempo, muchos días, pues habrá que ver. Si, por ejemplo, con la ansiedad, que también se confunde mucho, ¿no? Como es que soy una persona muy ansiosa o es que tengo mucha ansiedad. Igual tienes un pico de estrés en el trabajo, pero un trastorno de ansiedad es otra cosa. Entonces, como que es importante pues ver cuánto te limita y cuánto dura en el tiempo.
¿Y hay alguna forma? Claro, entiendo yo cuando no sea súper ultra, no sé cómo decirlo bien, pero bueno, que esté ahí como muy, muy, que necesites ayuda, me imagino, no lo sé. Pero ¿hay algún tipo de técnica que nos puedas dar para que nos autorregulemos cuando vemos que, uy, esto se empieza a alargar, pero todavía no es ahí como súper a saco, me imagino?
Sí, es lo que hablábamos antes de la prevención, que de hecho, si tú te fijas en la medicina oriental, tienen un sistema mucho más preventivo. Como por ejemplo la meditación, el salir a andar, la medicina china, la India, el ayurveda, el yoga, todo va a prevenir, a nutrir tu cuerpo de una forma sana, a saber gestionar tu mente. Sin embargo, en Occidente la línea de la medicina ha ido por cuando ya tienes algo, te hago un diagnóstico y te lo curo. Ha ido más como al curar, ¿no? Entonces, pues tenemos que cogerles como modelo, que ya se está haciendo, ¿no? Y integrar esa parte de prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Oye, pues el estar a veces sin estímulos porque estamos sobreestimulados y eso afecta mucho. Entonces, tener momentos de pausa, de quietud para recargar energía, estar en contacto con la naturaleza, cosas que se sabe que calman el sistema nervioso del ser humano, ¿no? Hacer cosas que nos gustan y que nos nutren, no solo el tengo que, el deber, la exigencia, sino también la parte humana que la hemos perdido, ¿no? Pues el ver una puesta de sol, bailar, cantar, reírte con tus amigos, cada uno tiene que ver qué es eso que le nutre y que le da calma.
Y si la gente dice, Natalia, no tengo tiempo para ese momentito, ¿cómo le dices? Pues lo tienes que tener. Es que entre los niños, las comidas...
Claro, es que creo que mucho de la crisis de salud mental que vivimos viene un poco de ahí, del modelo sociocultural que tenemos, de que nos vemos más como un instrumento para hacer que no tanto para ser. Entonces, muchas personas tienen esta sensación y a veces fundada de no tener tiempo. Y claro, eso tiene unas consecuencias y por eso hay más trastornos de los que tienen que ver con algo ambiental y no genético. Es decir, no hay más casos de esquizofrenia, ni hay más casos de trastornos de personalidad. Hay más casos de ansiedad, de depresión. Entonces, esto hay que tratarlo desde un punto de vista social, no todo está en el individuo. Tenemos que darnos cuenta de que esto no funciona y habrá que hacer cambios. Y luego, lo que tú puedes tratar a nivel individual, pues a veces desde las cosas más pequeñas, el decir, vale, pues sé que estoy viendo la serie, pero que se me enciende la pantalla del móvil y entonces también mi atención se va ahí. Pues voy a intentar poner foco solo a una cosa. Voy a tratar de tener una vida activa y no sedentaria, porque sé que el modelo de sociedad me lleva a una vida sedentaria. Pues yo voy a tratar de estar activo y en vez de coger el metro, pues voy a ir a pie. O el fin de semana voy a ir a darme un paseo grande al campito o a la montaña más cercana que tenga. Volver a las cosas humanas que decíamos antes. Eso es una buena prevención.
Episodio 15 de la primera temporada. Porque ahí además recuerdo, al decir tú ahora esto, he recordado cuando nos hablaste del day off.
Sí, del switch off. Este es un día que es tener un día a la semana sin teléfono. Bueno, yo me dejo las llamadas, pero sin tener lo que sería como el smartphone, ¿no? Es decir, como quitarte las aplicaciones, los datos, y entonces tener un día sin redes sociales y sin esos inputs que llegan constantemente.
Sí, que me acuerdo que decías, es que a veces tengo y me meto en la aplicación del banco.
Sí, que necesitamos como esa estimulación. Y sí. Es que esto es muy curioso, claro, yo digo, ahora dicen, ¿por qué teníamos mejor salud mental antes que ahora? Claro, pero yo digo, claro, es que tú llegabas a tu casa antes y ya está. Y no tenías que, al llegar a casa, seguir cumpliendo esta cosa de, y me voy a meter al correo y voy a contestar este WhatsApp y tengo que mirar Instagram y hay todo el tiempo, ¿no? Nuestro cerebro está procesando información, estímulos. Eso sobrecarga, pero es que es igual que si tú vas al gimnasio y estás dándole al bíceps, pues un día se sobrecarga y lesión, ¿no? Pues esto igual, lesión. lesión y entonces pues ansiedad, depresión.
Y lo suyo imagino que es, pues para no añadirle una carga extra, ahora tengo además que sacar 5 minutos para meditar o lo que sea, pues incorporarlo, ¿no? Un poco, de alguna forma, a tu
sí,
vida.
Sí, esto es un temazo, porque claro, también volvemos un poco a las redes y al discurso que hay ahí, que se habla mucho del autocuidado y a veces ese autocuidado, como tú bien dices, se puede convertir o bien en otra forma de consumo. Necesito comprarme esta vela con olor a lavanda.
Sí, sí, quiero preguntar.
O bien también como convertirse en otra exigencia más, ¿no? Es como hago mucho de esto, de trabajo, de casa, de niños, pues tengo que hacer también cosas que sean para mí. Gimnasio, mi clase de yoga, meditación y al final es, ¡ay, estoy nerviosa porque no estoy meditando! No, pues hay que ver en qué momento está cada uno y a veces la forma de autocuidado puede ser dejar de hacer y simplemente ser. Y no comprar ni tener que ponerte otra cosa más en tu agenda que ya está súper colapsada o apretada.
Ya no sé en qué conversación, en qué entrevista o con quién hablaba que hay que mirar más techo. Hay que tumbarse sí. más en sí. el sofá y mirar el techo y ya está. Total. Y no pasa nada, es maravilloso.
Ser. Sí, eso es.
Cuando conseguimos hacer estas pequeñas cositas que yo me empeño, porque yo ahora mismo no tengo tiempo para meterle meditación ni nada, pero ¿por qué? Porque, bueno, también porque me gusta a lo mejor leer, que leer es meditar.
Sí, totalmente. Si puedes mantener la atención en un libro.
Efectivamente. Entonces yo intento meterlo en mis rutinas. Por ejemplo, leer, para mí es fundamental, llegar por la noche. O si estoy fregando, que a lo mejor no me entusiasma tanto, pero estoy ahí fregando, aunque casi siempre tengo un podcast o algo en el fondo. Eso ya no mola tanto, ¿no?
Bueno, ya. Es maravilloso poner atención a lo que estás haciendo. Es decir, que tu atención no tenga que estar dividida, porque si estoy fregando y escuchando un podcast ya la tengo dividida. Sí. Entonces, como todo esto que hablábamos de las notificaciones, los estímulos están teniendo un impacto en nuestra capacidad atencional, pues es maravilloso poder entrenar la atención, ¿no? Esto que tú me preguntabas de qué podemos hacer a título individual, pues entrenar nuestra atención y tratar de ponerla solo a una cosa. Y esto luego hace que seamos mejor gestores emocionales, es decir, porque nuestro vaso también como que se va llenando, ¿no? Entonces, si yo estoy con el vaso al límite, cualquier pequeño input puede hacerme estallar o saltar por los aires, ¿no? Sin embargo, si yo voy vaciando ese vasito, pues seguramente tenga más capacidad.
¿Crees entonces que las redes sociales, la tecnología, las redes sociales ayudan, desayudan, de alguna forma nos pueden ayudar?
Depende de su uso. Pero hay que tener en cuenta que las redes sociales están hechas para generar adictos. O sea, lo que quieren es tenerte enganchado ahí, captar tu atención. Entonces hay que ser consciente de esto y ya gestionar. Entonces, depende del contenido que consuma, depende cuánto tiempo pase en redes, pues puede ser una herramienta y una ayuda o puede ser fatídico.
Y lo que quería sí preguntarte antes, que venía a colación de algo, pero nos hemos ido por otro lado, cuando tú estás haciendo estas meditaciones o incorporando a tu vida estos pequeños momentos y de pronto te vas sintiendo mejor y vas teniendo este despertar sin necesidad de comprarte la vela súper cara aromática o ir a 200 clases de yoga, de meditación, de lo que sea que te dé a lo mejor un poquito más de estrés, pero cuando empiezas a tener esta paz, de pronto no te das cuenta de que hay relaciones y personas que dices, uff, es...
Sí, claro, puede pasar, claro.
Y esto primero, ¿por qué cuando empezamos como a autocuidarnos o a conectarnos o a conocernos, porque este momento es más bien conocerte, de pronto... ¿Esto inevitablemente conlleva alejamiento de cosas y personas?
Sí, también seguro que te lleva proximidad y cercanía a otras. O sea, al final, cuando hablamos de gestión emocional, lo primero para poder gestionar las emociones es poder identificarlas. Es decir, yo no puedo gestionar algo que no sé ni que existe. También con la parte cognitiva. Yo no puedo gestionar mi pensamiento si ni me doy cuenta de hacia dónde va mi mente. Por eso, cuando comemos techo, como tú dices, es un buen momento para decir, vale, las emociones se sienten en el cuerpo, entonces tenemos que poner foco en nuestro cuerpo. ¿Cómo estoy? ¿Hay alguna parte más tensa que otra? ¿Tengo preta la mandíbula? ¿Tengo la barriga así? ¿Estoy muy relajado? Ahí nos damos cuenta. Entonces, lo primero es poder identificarlo. ¿Cómo yo me siento? Y luego igual ponerle un nombre. ¿Es más tristeza? ¿Tira más hacia lo que hablábamos antes? Tener vocabulario emocional. ¿Es más tristeza? ¿Es más desgana? ¿Es más que hoy estoy cansadísima porque he ido a entrenar? ¿Es más ansiedad porque estoy pensando en cómo va a salir la reunión que tengo mañana? Entonces, es ponerle un nombre. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos, como poder observar hacia dónde se va nuestra mente. ¿Qué nos dice? Como saber que nosotros somos el lugar donde ocurren nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero que no somos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, cuando se crea ese distanciamiento, es cuando empieza a ver lo que hablábamos antes de una persona que le pasa algo y pone el grito en el cielo, pues empieza a ver como un espacio entre ese estímulo y la respuesta que tú das. Y entonces ahí hay una gestión, porque puedo decidir, me ocurre esto, pero no... Ya reacciono, no está ya mi emoción, ¡ah! No, me ocurre esto y hay un espacio en el que yo decido cómo voy a reaccionar y ahí ya tenemos esa parte de más gestión emocional. Claro, yo empiezo a ver entonces que siempre que estoy con fulanito, algo se me pone aquí, no me hace sentir bien, pero ya lo hago consciente. Ah, pues es que siempre que estoy con él acabo encogida o no me encuentro bien o me voy a casa revuelta. Claro, tú tienes ese despertar, como tú le has llamado, y entonces dices, ah, pues igual necesito empezar a poner límites a esta persona porque no me hace sentir bien, porque me estoy dando cuenta que me hace sentir esto. Ah, vale, pues entonces igual para cuidar de tu bienestar vas a tener que alejarte de ciertas personas. Pero seguro que en ese cuidado de tu bienestar y de tu salud y de tu paz mental vas descubriendo otras personas que te hacen bien, que te nutren y que te vas arrimando más a ellas.
¿Y cómo podemos poner límites o separarnos un poquito de esas relaciones que ya no nos resuenan sin sentirnos mal o no sentir culpa, no hacerles sentir mal ni ¿no? Como, no,
aquí cada caso es un mundo. Es verdad que es algo muy frecuente esto que comentas, personas que no pueden poner límites porque se sienten culpables al hacerlo. Con MDR trataríamos de encontrar dónde aprendiste que poner límites podía ser algo malo.
Qué interesante,
¿no? Es decir, ¿qué pasaba o qué ha pasado en tu historia cuando has puesto límites? No, es que si ponía un límite se alejaba. Ah, pues entonces no voy a poner ninguno, porque quiero tener a las personas cerca. O sea, quiero decir, poner un límite no necesariamente tiene que implicar que la relación acabe. O sea, todas las relaciones necesitan límites para ser saludables. Yo te puedo decir, mira, te he dicho 11 veces que no me llames natillas porque no me hace gracia, me hace sentir mal y tú me sigues llamando. Entonces, como valoro nuestra relación, yo creo que una buena forma de poner límites siempre es decir que los pones porque la relación te importa. O sea, tú pones límites porque esa relación te importa. Si no, directamente te piras. Es como pongo límites porque quiero que esto continúe. Porque si no, podría directamente distanciarme. Entonces, cuando tú lo trasladas desde ahí, el otro lo recibe también de forma diferente. Te pongo límites porque me importa la relación.
Pero si ya no quieres...
No, si ya no quieres y lo tienes muy claro, es un límite definitivo, ¿no?
Claro, pero a lo mejor dices... Porque imaginemos que no estamos hablando como de pareja, de que se rompe, sino alguien, alguna amistad o algún compañero de trabajo o algún tipo de relación con el que tienes que ser un compañero de piso.
Yo creo que a veces hay cosas que hay que ponerles palabras y a veces hay cosas que van surgiendo de forma orgánica, ¿sabes? Como, mira, parece que hemos crecido en caminos diferentes, pues ya dejas de hacer un esfuerzo por quedar, por verle, te unes más a otros planes y eso se va como distanciando y enfriando y a veces pasa de forma orgánica y ya está. Si se quiere tener la conversación, oye, estupendo, mira, me he dado cuenta, de que hemos ido en caminos diferentes. Hay técnicas, ¿no? Hay una técnica que es la técnica del sándwich, que esto es como decir algo, como un primer pan, ¿no? Arriba, luego meter el mensaje y luego cerrar con otro pan que lo hace como más blandito, ¿no? Entonces sería algo así como, jo, mira que hemos pasado buenos momentos y que hemos tenido ahí nuestra historia, pero la verdad que últimamente siento como que tampoco hay tanta conexión, que hemos crecido en caminos súper distintos, ¿no? Cada uno hacia un lado, así que no tiene como mucho sentido que sigamos quedando, pero bueno, ya sabes que todo lo que hemos vivido ahí se queda, ¿ves? Es como te he puesto algo bonito, te lo meto y lo cierro, ¿no? Pero yo creo que la técnica del sándwich la podéis utilizar, es maravillosa, pero yo creo que también hay cosas que a veces son orgánicas y que no hay que ponerles nombre, y aquí volvemos al daño que están haciendo las redes. Yo tengo personas en consulta que me dicen, no, es que me he hecho un ghosting. Y digo, a ver, o sea, que en un momento determinado no haya tema de conversación, la cosa se enfríe y se deje de hablar, no tiene por qué ser un ghosting. Es una conversación que no ha llegado a más porque no había un interés mutuo o una reciprocidad. No sé si me explico.
Sí, 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 sí.
¿No? Entonces, a veces en la vida también es así. Pues te das cuenta de que amistades pues ya no te apetece quedar, entonces no haces esfuerzos por verles, entonces se va enfriando y pues ya está.
Pero bueno, ¿qué mensaje podemos darle así antes de que te haga la pregunta final? Y el último pulso, que tengo ganas de preguntarte cositas. ¿Qué mensaje le podemos dar a la sociedad en plan salud mental o, bueno, un poco resumen de lo que has dicho? Todo.
Bueno, pues por cerrar y recoger un poquito lo que hemos hablado, yo diría que vivimos en un contexto con muchos riesgos, ¿no? Para nuestra salud mental, y que entonces pues lo que podamos hacer para prevenir no va a estar de más. Entonces, poner foco en la prevención, en que nunca es tarde para aprender a gestionar nuestras emociones, se puede independientemente de la edad que tengas, y que hemos venido a esta vida a tratar de disfrutar de ella, que no se nos olvide, ¿no? Entonces, poder trabajar para eso, para vivirla plena.
Claro, es que a la gente se le olvida a veces que nos vamos a morir.
Es verdad.
Y que hay que vivir...
Bueno, muchos cambios vitales vienen de eso, ¿no? De personas que han tenido una muerte cercana o incluso que la han vivido cerca, ¿no? Esto de las experiencias cercanas a la muerte. Una persona que está a punto de fallecer y de repente dice, me he dado cuenta de que estaba sobreviviendo y que ahora voy a empezar a vivir.
Efectivamente, que no es solo... En fin... pregunta final, Natalia, queremos saber, esta no sé si te la hice cuando, esta es una nueva pregunta final que llevamos un tiempo haciéndola, pero ¿cómo consideras que tú has aportado a la comunidad o a la sociedad con tu trabajo?
Pues bueno, yo trabajo justamente para eso, para que las personas puedan vivir mejor en un contexto que muchas veces lo pone difícil, ¿no? Y que puedan encontrar momentos de paz, que sepan calmarse y regularse a sí mismos, que también busquen momentos de comunidad, que cada vez vamos más hacia una individualización. Entonces, por un lado, con lo que cada persona aprende en su proceso de terapia conmigo, y luego el querer llegar a más personas hace que empiece a divulgar en redes sociales, en Instagram, y llevar esto también a las empresas, y así llego a más gente. Y para mí, cada vez que alguien me dice, mira, Natalia, pues gracias a esto que has dicho lo he empezado a hacer y duermo mejor, o dijiste esto y puse límites y ahora estoy mucho más tranquilo, para mí ya es una satisfacción personal tremenda, y creo que contribuyo de esa forma.
Pues sigue contribuyendo y seguidla, buscadla y seguidla porque da muchas herramientas y da mucha paz. Es que das mucha paz en tus redes.
Pues muchas gracias.
La verdad es que consigues... Y no desde el postureo, que eso es importante. Vale, último pulso, Natalia, que tengo ganas de que nos... contestes. La primera es muy personal porque es hacia, o sea, te voy a preguntar, es mía de hablar.
Digo, uy.
Hablar con uno mismo en voz alta, a ver lo que me dices. ¿Es señal de que si está un poco más para allá que para acá, o de una inteligencia que cuidado.
No, hablar en voz alta con uno mismo es buenísimo. Sí, es una forma de autorregulación. También depende del tipo de mensaje que nos mandemos, ¿no? Pero muchas veces ayuda a calmarnos. Venga, que todo va a estar bien, tira para adelante. También a veces a estructurar el pensamiento. O sea, nuestra mente va mucho más rápido de lo que podemos hablar o escribir. Por eso hablarnos en voz alta o escribir es súper bueno.
Y si ya te ríes también, o te hago una
también,
cosa.
Es bueno, también, ¿verdad? Es que me hago mucha gracia. Reírse de uno mismo es maravilloso.
Bien, me alegro. Esta era la pregunta así un poco mía, porque la gente a veces me dice, yo pienso que es por inteligencia, pero claro.
Sí, y autorregulación totalmente. Yo cuando venía hoy para aquí, que venía en moto y llegaba súper justa, y yo me iba hablando a mí misma y decía, ¿qué vas a llegar? Tú tranquila. ¿De qué me sirve estar diciéndome, no vas a llegar, tenías que haber salido antes? No, pues yo claro. Me digo eso.
Claro, muy bien dicho.
Y he llegado.
Y has llegado, y además muy bien.
Puntual.
Y antes, antes, o sea, muy puntual, porque has llegado una hora antes, pero has llegado con tiempo relajadamente. Maravilloso. Ejercicio físico. Esto a mí me interesa muchísimo. ¿El ejercicio físico sustituye a la terapia psicológica o es un complemento indispensable?
No, no sustituye. Son cosas diferentes. El ejercicio físico es una necesidad. Y la
muy
terapia
bien.
Psicológica no lo es. O sea, no todo el mundo necesita terapia. ¿Todo el mundo necesita moverse? Sí. De hecho, muchos problemas vienen porque tenemos un estilo de vida muy sedentario. No digo que todo el mundo necesite ir al gym y pagar una cuota de gimnasio o hacer crossfit o hacer 50 burpees. No, yo digo que todo el mundo necesita moverse. Y puedes moverte bailando, saliendo a pasear, limpiando tu salón. Puedes moverte de muchas formas.
Jugando con tus hijos, con tus sobrinos.
Pero son cosas distintas. Pasa que es verdad que el ejercicio físico, cuando se empiezan determinados procesos terapéuticos, es un aliado maravilloso.
Me gusta que lo digas. Además, me ha gustado él. No es imprescindible, o sea, no sustituye, pero es necesario. Me ha encantado, gracias. Eso yo siempre doy las gracias porque moverse es fundamental. Hablar de tus problemas emocionales, sentimentales, personales con tus compañeros de trabajo, ¿recomendable o no?
Pues depende de cómo sean tus compañeros de trabajo. Hablar de lo que te ocurre, sí, porque es ventilación emocional y hablar con la gente de lo que sentimos nos ayuda a regular la emoción, pero hay que saber dónde se habla. Hay que hablar en un sitio en el que tú te encuentres cómodo, en el que sientas que te van a dar un buen consejo, en el que te vas a sentir acogido.
Contigo mismo.
También.
¿Por qué llorar nos da placer o nos sienta bien?
Pues porque llorar es un acto maravilloso que tenemos que naturalizar, que en función de por qué lloremos puede venir el placer de una cosa o de otra. Por ejemplo, cuando lloramos porque estamos tristes, nos sirve para drenar esa emoción y entonces nos deja mucho más liberados, desahogados, y eso es muy gustosito. Cuando lloramos porque algo nos emociona, pues es placentero, ¿no? Una puesta de sol. Y cuando lloramos porque estamos agobiados, estresados, se ha visto que esa lágrima también lleva cortisol, que es la hormona del estrés, y también nos sirve a rebajar. Así que es muy placentero.
Es placentero. Y es que esa es la del cortisol, es la que yo, la de el agobio, alguna vez me ha pasado y digo, uy.
Necesita salir y sale
sí,
por ahí.
Sí, sí. Que fíjate qué curioso, qué bien. O sea, bueno, a ver. Esta era una pregunta que te iba a hacer antes, pero digo, bueno, me la voy a guardar para ahora, que era en esos momentos. Pensamientos trágicos tipo, ¿y si me muero mañana? Claro, es que ahí estábamos hablando antes de los pensamientos más suicidas. Esto es más de ¿y si me muero mañana? Pero, o cuando estamos asomados al balcón, este micro pensamiento de si me tiro o me caigo o a que voy. ¿Esto es alarmante?
Totalmente normal.
¿Sí?
Un pensamiento intrusivo, y no quiere decir que lo vayas a hacer. O sea, nuestra mente piensa una cantidad de cosas. O sea, si nos paramos a escucharla, que es cuando empezamos a meditar, aparece lo que llamamos la mente mono en meditación, ¿no? Que salta de una cosa a otra. Y hay actividad mental todo el tiempo y solo es eso, actividad mental. No define quién eres ni lo que vas a hacer.
Si eso lo has dicho antes, no somos lo que pensamos y me gusta mucho. Y de hecho, porque hay personas que necesitan estar pensando para realmente no escucharse, no enfrentar las emociones, ¿esto cómo va a ser?
Esto es que el pensamiento puede ser una forma de evitar la emoción. Lo que hablábamos antes de evitar, personas que necesitan racionalizarlo todo, entenderlo todo, que empiezan a pensar en bucle, con rumiación o una tendencia más obsesiva. Ese pensamiento a veces puede tener esta función de no conecto con lo que siento. Entonces me lo llevo a la mente, la racionalización. Entonces, a veces parar ese bucle de pensamientos justamente pasa por voy a prestar atención a lo que está ocurriendo en mi cuerpo.
Complicado un poco, pero necesario. Natalia, me ha encantado esta charla, aunque nos falta la de MDR.
Estaré encantada de venir a hablar de MDR, ya sabes que es un tema que a mí me apasiona.
Si yo a lo mejor algún día... ¿Eso se puede hacer a distancia? No, ¿no? Porque...
Sí, lo hacemos en online.
Bueno, ya... Sí, ya bueno. Gracias por volver a Fórmula N Salud. Ya sabes que tienes cita... Ya lo agendaremos para que vuelvas y gracias pues por decirnos que autocuidarse, bueno, puede ser un poco incómodo, pero es necesario, es valiente incluso, se podría decir, y que debemos hacerlo o reeducarnos o educarnos, si no hemos, bueno, a cualquier edad.
Totalmente. Sí, el autocuidado tiene que venir, lo importante es el desde dónde lo hago, tiene que venir desde el amor por mí, ¿no? Porque cuando yo quiero algo, lo cuido. Entonces tiene que venir desde ahí, no tiene que venir desde una exigencia más, ¿no? Entonces, autocuidado puede ser parar, puede ser no hacer nada, puede ser poner límites a una persona que te estaba haciendo mal, y ese autocuidado desde el como me quiero y soy valioso, me cuido.
El amor por mí, eso me ha gustado. Gracias.
Gracias a ti.
Y como siempre os digo a vosotros, gracias por acompañarnos un episodio más. Nosotros seguiremos aquí ofreciendo todo lo que podamos, herramientas, os traeremos a los mejores profesionales para seguir sumando conocimiento y avanzar en salud. Hasta el próximo episodio, hasta la próxima.